Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Sin Guión. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de la situación del electo fiscal de la Nación, que como les he explicado con anterioridad, ni siquiera tiene la formalidad completa en su juramentación. El fiscal ha comenzado a reconocer algunas cosas que negó. ¿De qué se trata? Bueno, de una entrevista publicada hoy en El Comercio, donde el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, dice que ha mentido, pero sin el afán de mentir. No me pregunten cómo es eso, pero eso es lo que ha dicho. Reconoce que ha mentido, pero sin el afán de mentir. ¿Cómo es que ha mentido? Cuando apareció un audio en el que Camayo, el empresario ahora preso, y Inostroza Pariachi coordinaban una reunión de apoyo de medios a Chávarri, Chávarri salió a decir que habían tomado su nombre, que los iba a querellar, que cómo era posible que lo mencionaran siquiera. Que no eran amigos, ¿eh? Con Inostroza no eran amigos. Colegas que se conocían por la conducción de la Academia de la Magistratura, pero nada más, y que lo iba a querellar. Pues resulta que hay más audios, ¿no? Y no solamente hay más audios, hay seguimiento policial, hay videovigilancia de la casa de Camayo, donde se realiza la reunión con periodistas y donde se sabe perfectamente quién entró y quién salió. Con todos los audios ya se ha podido hacer una línea del tiempo y la participación de Chávarri está plenamente probada por su propia voz. Por su propia voz y por la exigencia de que esto es urgente, ¿eh? La reunión con periodistas es urgente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Chávarri no solamente conoce a Inostroza Pariachi, coordina con Inostroza Pariachi, juez supremo, el fiscal supremo, su permanencia no solo en el cargo, sino en la Fiscalía de la Nación. Luego, reconoce que sí, efectivamente sí existió la reunión. Y reconoce que sí fue a la reunión. Y reconoce que también sí pues fue en la casa de Camayo. Pero no sabía quién era Camayo, ¿eh? Por si acaso. Lo ha reconocido por la televisión recién, ahora. Y recién ahora está hablando. Díganme, ¿es sostenible este fiscal en el puesto tan importante que tiene? ¿Es sostenible? Él dice que se reunió con periodistas porque hay una campaña mediática caviar contra él. Lo dice en uno de los audios, a la periodista del Comercio no le dijo la palabra caviar, pero en uno de los audios dice, sí, los caviares me atacan. ¿Qué sucede con la postulación de Chávarri? Que algunas personas que conocen bien el medio fiscal señalaban que era una persona con vínculos con el APRA, es decir, con vínculos políticos, y que no convenía que una persona con vínculos con un partido político y con Blancanelli y Acolán, ¿no es cierto?, de quien fue su secretario, ejerza un cargo tan importante. Pero él señalaba que le correspondía por antigüedad y se lo respetaron los otros fiscales supremos, no todos, por supuesto. Logró su ratificación con su propio voto y con los votos del señor Tomás Gálvez, que aparece en un video, perdón, en un audio, hablando con Inostroza Pariachi, diciéndole que ya le va a mandar sus libritos, y todo el mundo sabe lo que esa palabra significa en el argot judicial, y con el voto del señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, Víctor Raúl, ¿no es cierto?, el que tuvieron que sacarlo inmediatamente de la investigación porque exigía a IDL que le entregue su fuente, la fuente de los audios que se estaban pasando, donde él también estaba, por supuesto, involucrado y donde también tiene audio. Ese es su sustento, esa es su base. Esos tres. Y Aldito, del cual también hablan en uno de los audios, es el otro fiscal que también lo apoya. Los otros dos, la doctora Ábalos y el doctor Sánchez, que ya se fue y que no quiere volver, ¿no es cierto?, no han votado por él. Pero con sus cuatro votos, incluyendo el de él, sí. Y ahí se quedó. Muy bien. Pero hay más, pues. Además de las mentiras y de la votación, de la juramentación irregular, que ya hemos explicado acá por qué es irregular, hoy día La República en portada explica que sus amiguitos del Consejo Nacional de la Magistratura hicieron trampita también. CNM ratificó a Chávarri a días de difundirse los audios, cuando ya sabían todos, ¿no es cierto? Gutiérrez Pebe, el que en el teléfono le dice a Walter Ríos, me he tumbado a la segunda, no sé lo que me ha costado. Ya, ese tenía que entrevistarlo y presentar un informe el 18 de julio. Pero cuando estalla todo esto, inmediatamente adelantan la fecha al 3 de julio y el CNM lo ratifica. ¿Por qué el apuro? A ver, les explico. El señor Chávarri tiene que investigar ¿a quién? A los altos funcionarios del Estado, pues. Te lo colocaban a él y se aseguraban la investigación. ¿Ustedes saben quién investiga a César Nostroza Pariachi? El fiscal Chávarri. Porque eso es lo que manda la ley. El fiscal de la Nación investiga a los altos funcionarios del Estado. ¿Puede tener, a ver, alguna imparcialidad en su juicio el fiscal Chávarri? Hay una norma en el Código Procesal Penal que habla del decoro del juez. Que el juez tiene que inhibirse por decoro de conocer casos en los cuales tiene una amistad directa, un interés particular. ¿Qué más se le puede exigir a Chávarri que un mínimo de decoro y que obviamente no tenga ninguna relación con la investigación de sus amiguitos, de sus compadritos, de sus hermanitos? El cuento de la conspiración caviar se lo creerá a él. Y los periodistas que asistieron van a aparecer, de todas maneras, porque están filmados. Dice que no son conocidos, que no son de la televisión, ni de la prensa escrita, ni de la radio. ¿De dónde serán? De Marte. Pero el asunto es que este señor buscaba traficar influencias en su favor. Eso es lo que estaba buscando. Y eso se llama tráfico de influencias. ¿Por qué no se puede hacer nada? El ministro de Justicia, hasta el titular del Poder Judicial, el doctor Prado Saldarriaga, le han pedido a la Junta de Fiscales que se pronuncie. Porque, bueno, si lo van a apañar, es porque todos son parte de lo mismo. Entonces, lo que hay que cambiar es, probablemente, a casi toda la Junta de Fiscales Supremos, como en su momento habrá que cambiar a buena parte de la Corte Suprema. Entonces, más le convendría al señor Chávarri renunciar de una buena vez y enfrentar con hombría sus procesos que los tendrá, porque sí ha cometido delitos. Hay que decir que algunas decisiones del señor Chávarri son muy aplaudidas, y yo las aplaudo. Sacar al fiscal Hamilton Castro, por ejemplo, de investigación del Lavallato, es una buena decisión, porque en año y medio no ha hecho nada, pues. Lamentablemente, puede ser muy competente para otras cosas, pero para estas no. En año y medio de investigación, ¿qué resultados tiene la investigación Lavallato? Cero. Cero. No tiene una delación premiada en Brasil, no tiene ninguna colaboración eficaz en el Perú, no tiene una acusación fiscal, no tiene nada, teniendo abundantes medios probatorios, ¿sí? Pero no tiene nada porque no acusaba a nadie. Tenía que irse, bien que lo haya sacado Chávarri, pero no puede tomar esas medidas para congraciarse con el público y creer que está actuando con enorme rectitud. Obviamente no es el único que tiene que irse. El día de hoy, y hablaremos de esto en otro programa, el señor Edwin Oviedo está bajo la lupa de un país que quiere tener un fútbol limpio, que se dedique a jugar fútbol y no se dedique a otra cosa que no sea el fútbol. Los problemas extradeportivos del señor Oviedo no los puede arrastrar y meterlos a la Federación Peruana de Fútbol para encontrar ahí un espacio de contubernio, ¿no es cierto?, con los jueces y los fiscales y los empresarios que son, ¿no es cierto?, los que lo protegen de acusaciones gravísimas que están siendo investigadas en Chiclayo y que él logra con el fiscal y Nostroza Chávarri que le paren la investigación con una casación, ¿no es cierto?, para que si Nostroza Chávarri y Nostroza Pariachi, pero en fin, todo es un enredo, ¿no? En fin, todos quieren entrar para los partidos de fútbol. Oviedo logra que se le deje de investigar en Chiclayo en los días anteriores al Mundial. Y estamos hablando de asesinato, sicariato, extorsión, lavado de activos, delitos muy graves. Obviamente, las personas que están, lo siento, voluntariando alrededor del fútbol, están renunciando a los comités respectivos, se está quedando solo. Y hoy día, al mediodía, César Aulitas, que es un hombre muy recto, muy decente, que tiene un prestigio bien granado, va a una conferencia de prensa, y yo no creo que el director técnico Ricardo Darica, el entrenador tan querido, quiera mezclar su nombre con una persona que está dedicada a actividades ilícitas, o que por lo menos está sujeto a una investigación. En los dos frentes, las renuncias tienen que darse por el bien del país. Y en el Congreso hay que revisar la casa también, porque nos hemos pasado días hablando de corrupción. Pero yo quiero solo recordar lo que he recordado tantas veces en este programa. Hay tres congresistas condenados, que ya no pueden apelar, que sus procesos ya terminaron, condenados a prisión efectiva, protegidos por el Congreso, que no les levanta la inmunidad de arresto para que vayan a cumplir sus penas. Tres de distintos partidos. Obviamente a la hora del voto secreto, como ustedes comprenderán, se convierten todos en unos tremendos topos para que no los saquen del Congreso. Entonces, si vamos a hablar de corrupción desde el Congreso, por lo menos que entreguen a los delincuentes que ya están condenados, ¿no? Por lo menos. A los que están en apelación se puede discutir, pero a los que están condenados por delitos anteriores a su mandato como congresistas, tienen que entregarlos ya, que comiencen a demostrar que hay un mínimo de decencia en el Estado. Nos tenemos que despedir. Ojalá mañana tengamos muchas mejores noticias para ustedes, sin afán de mentir. Nos vemos mañana.